Comenzar la predicación, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes que levante la mano aquí quienes ya han tomado el curso de homilética. ¿Puede levantar la mano? ¿Nadie? Okay. Para las personas que no saben qué es homilética, es el arte de poder estructurar y predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a mirar un ejemplo totalmente contrario de lo que es homilética, pero lo vamos a hacer en base a lo que vamos a mirar en un texto bíblico. El título de esta predicación es Una doble porción del Espíritu no es lo que tú crees. ¿Lo puedes ver? Una doble porción del Espíritu no es lo que tú crees. ¿Crees? Esa es la predicación del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 10. El capítulo principal que deberíamos estar viendo el día de hoy es 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Pero porque asumo que la mayoría de ustedes no conocen el trasfondo cultural e histórico de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, me voy a dar un tiempo de poder enseñarles y podamos nosotros aprender juntos cuál es el contexto general de Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Y analizando los capítulos que son previos al capítulo 6, no me pude resistir a que pudiéramos mirar algo que vamos a mirar el día de hoy en Segunda de Reyes 2, del 8 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios, en el versículo 8. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 10. Me gustaría que todos lo tuviéramos para comenzar con la lectura de la palabra. Dice así la palabra de Dios. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». Y dijo Eliseo, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Él le dijo, «Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». El versículo 8 dice, tomando entonces Elías su manto. Y hoy por eso vemos que traigo saco el día de hoy, tengo que hacer un ejemplo de eso. Hoy quiero la interacción de cada uno de ustedes. Me gustaría que me ayudaran en esta introducción. Hoy estaremos viendo y explicando uno de los pasajes que para algunos es muy enigmático, muy misterioso. ¿Qué es lo que le pide Eliseo a Elías? Le pide una doble porción. ¿Qué significa esto? Y si existe un versículo favorito y más mal interpretado, o uno de los top 10 de los más tergiversados en el mundo evangélico y más torcido dentro del círculo carismático es este. Mayormente este pasaje lo vamos a escuchar muchas veces repetir en los círculos carismáticos o en aquellas personas que dicen que son profetas el día de hoy. Y para las personas que han escuchado este tipo de predicaciones, me gustaría preguntarles algo. ¿Cuántos hemos oído predicaciones acerca de este versículo? Que levante la mano aquí quienes han escuchado al menos una predicación sobre este versículo. Muy bien. Y quiero preguntarles a ustedes, que podamos interactuar el día de hoy, ¿qué es lo que has escuchado que significa obtener una doble porción? ¿Qué es lo que mayormente hemos escuchado en las personas que nos predican estos versículos y dicen, Dios quiere que tú le pidas una doble porción? Para ustedes, las personas que han escuchado estas predicaciones, ¿qué has entendido que significa pedir una doble porción? ¿Alguien podría ayudar? Muy bien. Esa es una posición muy típica. Una doble porción significa tener doble de poder que el profeta Elías. ¿Alguien más que quiera aportar algo sobre este pasaje? Mayormente, ¿qué es lo que se enseña de este pasaje? Doble bendición. O sea que Dios quiere que tú le arrebates la bendición. Y Eliseo lo pudo aprovechar diciendo, dame una doble porción. O sea, a double blessing. Entonces, este pasaje se usa para pedir doblemente poder. O se pide, o se hace este versículo decir que aquí Eliseo lo que está pidiendo es una doble bendición. Y después de que se comienza a predicar de este versículo y se hace esa mala interpretación, se pregunta, ¿quiénes quieren una doble porción? Y todas las personas levantan la mano. Y todos quieren una doble porción. Y las personas después metaforizan esta parte, la alegorizan y comienzan a decir, doble porción es una doble bendición, viene una doble bendición sobre tu vida, viene bienes materiales a tu vida porque Dios dice que tienes que pedir esa doble bendición. Las personas tienen en mente bienes materiales que van a venir el doble a tu vida. Entonces, mayormente cuando se predica de este versículo doble porción, se dice más unción. En el ciclo carismático se dice que tú tienes que atreverte a pedir una doble unción a Dios. O como decía nuestro hermano, doblemente poder para hacer más milagros y hacer cosas sobrenaturales. O como decía nuestra hermana, una doble bendición. Dios te va a dar lo doble que lo que de otra persona. Y aquí podemos mirar la importancia de entender la Biblia dentro de su contexto. Por eso es importante que tú puedas leer la Biblia dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto gramatical, y la importancia de la hermenéutica histórica gramatical. Por eso es importante examinar el versículo a la luz de todo el contexto histórico. Por eso es importante examinar ese versículo a la luz no solamente de ese versículo, sino de todo el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y el trasfondo del Antiguo Testamento. Por eso es importante no meterle nuestras ideas. Si tú eres una persona que predica el Evangelio de la Prosperidad, cuando escuchas doble porción, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Más dinero, más bienes materiales. Si tú estás buscando soñar sueños y sentir un cosquilleo en la espalda y sentirte que pierdes el control, ¿qué vas a interpretar por doble porción? Doble experiencia sobrenatural, doble unción es lo que vas a interpretar. Pero vemos aquí que ya no es una extracción del versículo bíblico. No estás interpretando el versículo bíblico, le estás metiendo tus propias ideas de acuerdo a tus qué, de acuerdo a tus motivaciones. Si en mi mente yo tengo querer pedir dinero a la gente, voy a decir que una doble porción es bienes materiales. Si yo soy una persona que le gusta andar mirando demonios por todos lados y que pienso que todo es sobrenatural y que de la única manera que Dios está con nosotros es en lo sobrenatural y nada más, voy a pensar que doble porción significa doble unción. Pero vamos a mirar qué es lo que el texto bíblico dice según la palabra de Dios. En el primer punto vamos a mirar el contexto del libro de los Reyes. En nuestras Biblias se divide en dos partes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. pero en el canon original se constituía solamente como un solo libro, el libro de los reyes y nada más. La fecha que se escribió aproximadamente es 560 al 540 antes de Cristo. Estamos hablando before Christ. Este libro de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, fue escrito aproximadamente en el año 560 al año 540. Para las personas que no entiendan muy bien esto, tenemos antes de Cristo y tenemos después de Cristo. Antes de Cristo se comienza a contar en retrospectiva. Tenemos 1000, 900, 800, 600, 500, 400, 100 y el año 0. Después del año 3 comienza el después de qué. Después de Cristo. Y ahora sí se comienza a enumerar los años de una manera consecutiva. 100, 200, 300, 400, hasta que estamos ahorita en el 2021. ¿Después de qué? Después de Cristo. Entonces imagínate que Cristo es el personaje que dividió el tiempo y la historia. Después de Cristo se cuenta 1, 2, 3, 4. Antes de Cristo se comienza a contar 9, 8, 7, 5, 6 y así. Se comienza a contar en retrospectiva porque el punto cero supuestamente debería de ser en el año que nació ¿quién? Que nació Cristo. Entonces, entre más el año sea 500, significa que estamos más cerca del nacimiento de ¿quién? De Cristo. Entre más el año sea 900, significa que estamos más alejados de cuando Cristo nació. Pero después de Jesucristo, ahora sí se comienza a contar en el 100, 200, 300 y 1000. ¿Lo entendieron? ¿Sí? Entonces, entre más corto sea el número antes de Cristo, significa que estamos más cerca del nacimiento de Cristo. Y después de Cristo, ahora sí se comienza a contar de una manera consecutiva. Entonces, la fecha en que se escribió este libro de Primera y Segunda de Reyes fue en el año 560, 540. El primer rey que gobernó, que fue Saúl, aproximadamente reinó en el año 1000 antes de qué? Antes de Cristo. Ahora estamos viendo a Primera de Reyes y Segunda de Reyes en el año 540. ¿Cuántos años han pasado después del reinado del primer rey? Aproximadamente 520 o redondeado 500 años. Muy bien, eso es importante. Entonces la fecha en que se escribió aproximadamente es 560 y 540, lo que significa que fue escrito después de la destrucción tanto del reino del norte y del reino del sur. Recordemos que al principio, con el reinado de David, todas las tribus se juntaron y era un solo reino. Pero después de que David tuvo a Salomón, Salomón se prostituyó con otros dioses, casándose con otras mujeres y desviaron su corazón. Y a causa de esto, ¿qué es lo que Dios hizo a este único reino? Lo dividió en dos partes. 10 tribus que se conocen como el reinado del norte y 2 tribus que se conocen como el reino del sur. La capital del primer reino, del reinado del norte, es Samaria, y la capital del reinado del sur es Judá. La ciudad es Jerusalén. Entonces, yo sé que es un poco complicado, esto es historia, pero tenemos que amar la historia porque es God's history. Pero tenemos que amarla. Personalmente, a mí no me gustan las fechas. A mi cumpleaños solamente. Pero las demás no me gustan. Pero he aprendido a amar la historia porque es la historia de Dios. No sé si has escuchado mucha gente que dice, oh, tienes que estar a favor de nosotros. Don't be in a wrong side of the history. ¿No sé si has escuchado esa parte? De muchos dicen, no, tienes que estar de acuerdo con el movimiento que está pasando ahorita. No estés del otro lado de la historia, no estés en el lado equivocado. No, esa persona asume cómo las cosas terminan. Esa persona asume que termina la historia de acuerdo a como ellos piensan. Pero los únicos que conocemos cómo la historia termina somos nosotros. Nosotros sabemos cómo toda la historia del mundo termina y al final no perdemos. Al final ganamos. Así es que si queremos estar de este lado de la historia, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la voluntad de Dios, porque esta historia es la historia de Dios. ¿Ves cómo se desvía uno si no es homilético? Entonces, la fecha en que se escribió aproximadamente fue en el año 560 y 540. ¿Antes de quién? Antes de Cristo. Lo que significa que fue escrito después de la destrucción del reinado del norte, las 10 tribus. La destrucción del reinado del norte fue en el año 722 por el rey Sargón II, que toma la ciudad de Samaria y lleva a numerosos israelitas cautivos a Asiria. Entonces, la destrucción del primer reino, del reinado del norte, este rey Sargón esclaviza a los que están en Samaria, a los del reinado del norte, y los lleva presos o cautivos a Siria. Y después sucede la otra destrucción, la destrucción del reinado del sur, que fue en el año 587 por el rey babilónico o babilonio Nabucodonosor. Y son exiliados a Babilonia. Pongan atención, es importante. Cuando son exiliados, aquí tenemos a Daniel, que se va a Babilonia. Y él es el que dice, él es el que alcanza a mirar cómo Dios castiga a la tierra de Israel por 70 años y los tiene cautivos en Babilonia. Pero después de 70 años, Dios había prometido que los iba a regresar. Y por manos del rey Ciro, después de que se cumplen esos 70 años, los que estaban cautivos en Babilonia vuelven a regresar a su tierra. Y esto es importante. Entonces, tenemos la primera destrucción, que es en el año 722. El primer reinado del norte cae en las manos del rey Sargón y este se lleva a los israelitas cautivos a Asiria. Y luego tenemos el reinado del sur y el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se lleva ahora cautivos a los israelitas o a los judíos a Babilonia. ¿Estamos entendiendo aquí, hermanos? Ok. Ambas partes, entonces, tanto el reino del norte como el reino del sur, escuchen, ambas partes del pueblo de Israel sufrieron el exilio, una en el 722, ¿antes de quién? Y otra en el 587, ¿antes de qué? Pero el libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, ¿cómo escribió? 560. Entonces, quiere decir que este libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, se escribió después de que tanto la tribu del norte y la tribu del sur fueran expatriadas. Entonces, ¿a quién se está leyendo Primera de Reyes y Segunda de Reyes? A los que están exiliados, ¿a dónde? En Babilonia. A las personas que están expatriadas en Asiria. Eso es importante. Entonces, Primera de Reyes y Segunda de Reyes no es una colección de los reyes solamente. Primera de Reyes y Segunda de Reyes es libros que se escribieron para las personas que habían sido expatriadas de su patria. Solamente imagínate que el día de hoy nos llevaran preso, no quiero decir como una profecía, pero a China, por así decirlo. Y que después se hiciera una colección de los presidentes de Estados Unidos y pudiéramos mirar cómo fueron fallando los presidentes de Estados Unidos, cómo ellos fueron adoptando cosas pecaminosas, cómo ellos fueron renunciando al Dios de la Biblia, y comenzamos con Obama, y luego miramos que Donald Trump quiso hacer un regreso a las tradiciones cristianas, pero después la gente opta por Biden, y las cosas se vuelven más seculares, y se vuelven más liberales, y al final viene la destrucción. Y entonces las personas que estuviesen en China de nosotros entenderíamos por qué fuimos llevados cautivos. Por qué al final Dios permitió que o Pakistán o China o Rusia destruyera a Estados Unidos. Y vemos por la infidelidad de los presidentes y que pudiéramos ver que fue por la inmoralidad de Estados Unidos. Entonces, Primera de Reyes y Segunda de Reyes es algo parecido. Esto, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, es escrito para las personas que están fuera de su patria, han sido llevados cautivos. Y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Dios había hecho un covenant, Dios había hecho un pacto con nosotros y nos dio la tierra, pero resulta que ahora el reinado de Israel ha sido traspasado. El reinado que Dios nos había dado, la tierra que Dios nos había dado, nos han saqueado. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Y la respuesta la responde Primera Reyes y Segunda Reyes. ¿Me entendimos? Amén. Muy bien. El propósito del libro de los reyes no solo es de registrar la vida de los reyes, sino de mostrarle a los que están en el exilio o fuera o cautivos la razón del por qué Israel fue destruido. Solamente quiero que escuchen. Nótate por qué el libro de los reyes dice que los israelitas fueron exiliados, fueron llevados cautivos. Segunda de Reyes 17, versículos 7 al 8. Dice así. Salud. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Si tú le preguntas entonces al libro de los reyes, ¿por qué fueron llevados cautivos ustedes? ¿Por qué fueron exiliados? ¿Por qué Dios destruyó su nación? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios. O Segunda de Reyes 24, 18 al 20. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, ¿por qué Dios destruyó el reinado? ¿Por qué Dios permitió que el rey Sarjón destruyera el reinado del norte? Porque los hijos de Israel pecaron contra quién. Contra Jehová. ¿Y por qué Dios permitió que el rey de Babilonia se llevara cautivo al reinado del sur? El texto bíblico dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim, vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá. ¿Lo entendimos? Muy bien. En estos libros, primera de Reyes, Segunda de Reyes, en estos libros, frecuentemente veremos que la frase que sigue después de que se mencionan a los reyes es la siguiente. Siempre que leas Primera de Reyes o Segunda de Reyes, siempre va a seguir una frase, siempre va a seguir un comentario. Después que pasó esto, murió tal rey y después le siguió el reinado de fulano de tal. Y después de esto existe un comentario, el comentario más o menos va así. E hizo lo malo delante de Dios. O dice, hizo lo recto delante de Dios. El punto es mostrar por qué Israel falló. El punto es mostrar por qué Israel fracasó. Por qué Dios permitió que otras naciones fueran e invadieran las ciudades. Y al final dice, porque los reyes, el pueblo, se vendió a la idolatría, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y cuando Dios permite que otras naciones vengan y despojen las ciudades de la tierra prometida y se lleven cautivos a los israelitas a otros lugares, a Babilonia, en este caso en el reinado del sur, es para disciplinar a los hijos de Israel. El propósito también del libro de los reyes, aparte de mostrar la idolatría del pueblo, es de mostrarles a los exiliados, a la gente que está cautiva fuera del pueblo, la ineficacia de los ídolos. El punto de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, es mirar cómo la gente adoró a los Baales, cómo Dios, cómo la gente adoró a las estatuas, cómo la gente se entregó a la idolatría, y para que la gente que está en el cautiverio vea la ineficacia de los ídolos. Y al mostrarle la ineficacia de los ídolos, la gente vea la necesidad de volverse al Dios verdadero. Y ahí tenemos la famosa escena en Elías confrontándose con los 400 sacerdotes de Baal. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si sirven a Dios, a Jehová, sírvanlo a él de todo corazón. Pero si sirven a Baal, sírvanlo a él. Y al final vemos que Dios muestra su poder. Dios, el Dios verdadero, responde con fuego y las demás personas miran que Baal no es Dios. Entonces el punto de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, es mostrarle a la gente que está en el cautiverio la ineficacia de los ídolos, para que al mirar eso, mirar lo tonto que es adorar ídolos de madera, hincarte a estatuas de yeso y a tener ídolos en tu corazón, al mirar eso, los israelitas puedan mirar la necesidad de volverse al Dios verdadero. Y aquí juega un papel muy importante la función y la labor de los profetas. Porque cuando el presidente, para que lo entiendas, cuando el rey se desviaba, cuando los sacerdotes que tenían que predicar la ley, tenían que ofrecer sacrificios y tenían que interceder por el pueblo, se vendían en politics y se vendían por dinero y corrompían el juicio, y el rey comenzaba a desviar su corazón y llevaba a la gente a idolatrar. Cuando esto pasaba, entonces, ¿qué es lo que Dios mandaba? Dios mandaba profetas. Uno de ellos, ¿quién es? Elías. El otro es Eliseo. Y tenemos el profeta Micaías. Y tenemos otros profetas que Dios envió para precisamente reprender al pueblo de Israel, para reprenderlo, para amonestarlo a que no siguiera con esas prácticas, porque si seguía con estas prácticas, tarde o temprano, Dios traería juicio sobre su pueblo. Y advertencia tras advertencia, los reyes persiguieron a los profetas. Cristo mismo dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y aquí juega un papel muy importante la función y la labor de los profetas, principalmente Elías y Eliseo en este contexto. Los profetas son los que eran enviados de parte de Dios, pero son profetas. ¿Uno que habla de parte de quién? De parte de Dios. Para hablar de parte de Dios, para advertir al pueblo sobre el juicio de Dios si ellos continuaban rompiendo el pacto según las leyes mosaicas. Los profetas eran los que anunciaban y exhortaban al pueblo y a los reyes para que procedieran al arrepentimiento y se volvieran al Dios verdadero. Algo importante que notar es que cuando el pueblo de Israel todo le iba bien, no miraban la necesidad de arrepentirse. Cuando ellos hacían alianza con naciones que Dios les dijo que no lo hicieran, cuando comenzaban a entregar sus cultos a los Baales y a los ídolos y miraban que la sociedad y el gobierno y las políticas estaban en paz, a pesar de que estaban en pecado, ellos no pensaban que Dios iba a traer juicio sobre sus vidas, porque miraban la abundancia, miraban la prosperidad, todo estaba bien a pesar de que ellos vivían en pecado. Y los profetas iban y decían: tienes que arrepentirte de esto, estás haciendo pecar al pueblo, estás entrando en la idolatría y Dios va a traer juicio. Pero ellos, al mirar que las cosas iban bien, seguían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, a tal punto que dentro del templo comenzaron a meter ídolos. Hicieron una abominación delante de Dios. Es importante que cuando el pueblo de Israel todo le iba bien, no miraba la necesidad de arrepentirse y volverse a Dios. Pero ahora, ¿dónde están? Están exiliados. Hoy todo les va mal. El reinado del norte ha sido destruido. Otra nación ha venido, los ha saqueado y ahora los ha llevado cautivos. Ahora son esclavos, no están en la tierra prometida. El reino del sur, Judá, Jerusalén, fue saqueada por el rey de Babilonia. Ezequiel tiene que ministrar como sacerdote en los expatriados. tenemos a Daniel que tiene que quedarse allá. Y ahora todos están pagando las consecuencias de su idolatría, su inmoralidad. Y esta es la otra parte que me gustaría que aprendiéramos de este contexto. Pero ahora que estaban exiliados, podrían estar creyendo que Dios no podría hacer más nada por ellos. Por un lado, cuando todo les iba bien, no miraban la necesidad de arrepentirse. No miraban la necesidad de volverse a Dios porque estaban prosperando a pesar de que vivían en pecado, a pesar de que vivían en moralidad. Pero ahora que están fuera de la tierra y miran cuán poderosa era esta nación y cómo los habían saqueado y cómo los habían llevado cautivos, ahora ellos no creían que Dios podría hacer un milagro y podría restaurarlos otra vez para atrás. Cuando todo va bien, no tengo que arrepentirme. Y cuando todo va mal, no creo que Dios me libre de esto. ¿Qué es lo que predomina en esto? La incredulidad, el corazón obstinado a hacer lo malo. Pero ahora que estaban en el exilio, podrían estar creyendo que Dios no podría hacer más nada por ellos y que era imposible retornar a la tierra que Dios les había dado. Y los profetas eran enviados tanto para advertir, amonestar y dar esperanza al pueblo. Así como tú vives mal, Dios va a traer juicios sobre esta nación. Y una vez que eso pasaba, y venía el juicio de Dios, y la gente perdía la esperanza, ahora los profetas profetizaban que Dios tenía el poder y que iba a restaurarlos para atrás, después de que ellos se volvieran a Dios. Entonces el profeta cumplía esas dos partes de advertencia, exhortación y también un mensaje de esperanza. Era el profeta animando a las personas, aún en el cautiverio, que si ellos se volvían a Dios, Dios los volvería a retornar a su tierra. Así como Dios los había castigado por su infidelidad, idolatría y falta de arrepentimiento, así también Dios sería fiel en disciplinarlos y hacerlos volver del cautiverio. Ahora imagínate que tú estás escuchando la carta en ese cautiverio. Tú eres esclavo, tú no estás en la tierra prometida. Y estás escuchando Primera de Reyes, Segunda de Reyes, donde miras la serie de maldades, inmoralidades, idolatría y la serie de cosas que los reyes y el pueblo han hecho, se han desviado de Dios, han rompido el pacto de su Dios y ahora naciones extranjeras han venido, han saqueado el lugar, los han llevado cautivos y ahora se está leyendo esta porción de las Escrituras para amonestarte y llamarte al arrepentimiento y darte esperanza que así como Dios ha castigado, así también Dios puede hacer volver a las personas a el lugar donde Dios les había dado. Y el primer punto que vamos a mirar el día de hoy es la ascensión de Elías. ¿Ya entendiste por qué es importante esto? Ahora, ¿qué es lo que va a pasarle a Elías, el profeta de Dios? Él se va. Y él es el que habla de parte de Dios. Y la pregunta ahora es, ¿quién se va a quedar en su lugar? Si realmente va a haber un sucesor que va a seguir hablando de parte de Dios. Y por eso es importante este capítulo. Vemos que Elías se va. Y ahora la pregunta es, ¿quién será el sucesor que va a hablar de parte de Dios? Porque si no hay sucesor, ¿quién va a amonestar al pueblo? Los reyes se han corrompido. Los sacerdotes se han corrompido. Y estamos exiliados, estamos expatriados. Ahora, ¿quién nos va a predicar? ¿Quién nos va a hablar de parte de Dios? Que Elías se vaya, es a huge deal. Es algo muy importante. La gente se va a quedar sin la voz de Dios. Y vamos a mirar la despedida de Elías. Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. ¿Estamos ahí? Elías venía con Eliseo de Gilgal. Eso es importante. En este contexto vamos a mirar quiénes son los hijos de los profetas. Póngame atención. Una vez que entiendas esto, todo va a tener sentido durante lo que vamos a mirar. Vamos a mirar quiénes son los hijos de los profetas. Cuando el texto bíblico, vayamos a mirar que dice los hijos de los profetas, no se refiere a los descendientes de los profetas, sino los aprendices de los profetas. Los hijos de los profetas. Ahora, quiero que examines esta frase. Si el texto después va a decir los hijos de los profetas, significa que uno de esos profetas es un padre, ¿no? Es un padre espiritual. Tienes los hijos de los que profetas, uno tiene que ser el padre espiritual, tiene que ser el líder de lo cual los otros profetas aprenden a discernir la voz de Dios, aprenden qué es la voluntad de Dios, aprenden el carácter de Dios, la ley de Dios. Entonces uno tenía que ser el padre espiritual de todos. Y en este caso, el padre espiritual, ¿sabes quién es? Elías. O sea, the main leader, the main prophet is going to be gone. Se va a ir. Entonces, los hijos se van a quedar, por así decirlo, desamparados. Se van a quedar sin su líder espiritual. Y por eso el texto comienza diciendo, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿Quién es Eliseo? Eliseo es un siervo de Elías, es un aprendiz de Elías, es un hijo de Elías, no de sangre, sino de oficio. Entonces, Eliseo es un hijo de un profeta y hay más hijos de profetas. Según un diccionario, dice así, el diccionario bíblico Mundo Hispano dice así, hijo de los profetas, un título dado a los miembros de los gremios o escuelas proféticas. Samuel era la cabeza de una compañía de profetas en Ramá. Y 200 años más tarde, Elías y Eliseo fueron los líderes de grupos similares. Ellos eran hombres dotados con el don profético, quienes se reunieron alrededor del gran líder de Dios para la adoración común, la oración unida, el compañerismo religioso y la instrucción del pueblo. En los tiempos de Elías y Eliseo, ellos formaron una compañía relativamente grande. Fíjate, ¿dónde estaban esas compañías de los hijos de los profetas? Y vivieron juntos en Betel, Jericó y Gilgal. En esas tres regiones, en esos tres lugares, habitaban los hijos de los profetas, los estudiantes, para que entiendas, de Elías. Los hijos de los profetas se refiere a aquellos que eran llamados a este ministerio y tenían que aprender del main leader, del profeta grande, del padre espiritual de ellos. ¿Estamos entendiendo esa parte? Los hijos de los profetas eran jóvenes entonces, o personas que procuraban conocer a Dios y vivir una vida santa. Por esta razón buscaban aprender de los profetas de Dios como Samuel, Elías y Eliseo. Eran personas como con el llamado a ser profetas y por tanto eran aprendices de profetas, aprendices del líder espiritual principal, en este caso Elías. Y ahora que entendimos el contexto, el padre espiritual de los hijos de los profetas, Dios lo va a alzar. Y todos los hijos de los profetas saben esto. Todos saben que Elías, Dios lo va a levantar. Todos saben que Elías va a desaparecer y que ya no va a estar más. Se van a quedar sin padre espiritual. Ahora la pregunta que surge es, ¿quién es el que va a ser el successor? ¿Quién va a ser el sucesor entre ellos? Hay muchos aprendices de profetas. Hay muchos hijos de los profetas y todos tienen el llamado a ser profetas. La pregunta ahora es, ¿quién es aquel que va a heredar el saco de profeta? Y con esto ya te das cuenta que la unción no está en él. El poder no estaba en el saco. Era un simbolismo que la persona quitarse el saco y dárselo a una persona, ¿a quién se lo doy? Y dárselo a alguien, esto significaba que la otra persona iba a ser el sucesor de este profeta. ¿Lo entendieron, hermanos? ¿Te acuerdas que dije que esto no iba a ser homilético? Versículo 1, por favor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? Gilgal. ¿Por qué viene de Gilgal? Porque existe ahí un grupo, o para que lo entiendas, una escuela de más profetas. ¿Qué es lo que anda haciendo Elías? Se anda despidiendo. Se anda despidiendo de sus hijos espirituales. ¿Por qué? Porque Elías sabe que ese día Dios lo va a levantar. Dios lo va a alzar. Ya no va a estar más Elías. ¿Y Eliseo va con quién? Va con Elías. ¿Eliseo es un hijo de los profetas? Sí. Pero en este contexto todavía él no es el padre espiritual, él no es el sucesor, él sigue siendo ahorita en este momento un hijo de los profetas al igual que los demás. Hay más personas. Para que lo entiendas, no es lo mismo, pero para que lo entiendas. Supongamos que yo muriera y uno de los pastores que están aquí va a ser the main pastor. La pregunta es, ¿quién? A rato les doy mi manto. Pero para que entiendas, eso sería una analogía. Y vemos que Eliseo anda pegado a quién. A Elías. ¿Por qué? Porque él desea ser el sucesor de Elías. En el segundo punto vamos a mirar la perseverancia y lealtad de Eliseo. Vamos a ver la persistencia de Eliseo. Versículo 2, por favor. Segunda de Reyes 2:2. Dice así. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿A qué va Elías a Betel? Y a visitar a el otro grupo de profetas. Pero si Eliseo lo deja, Elías va a ir a visitar a otros hijos de los profetas. Y si él desiste y no va, cabe la probabilidad de que Elías termine optando por otro sucesor y no es quien. Y no sea Eliseo. ¿Están entendiendo? Él viene de Gilgal y él sabe que Elías va a ser alzado, Elías va a irse, Dios se lo va a llevar. Alguien tiene que ser el sucesor. Y cuando este Eliseo sabe esto junto con los otros hijos de los profetas, sabe que si Eliseo decide quedarse y no acompañar a Elías, esto muestra que él no está interesado en ser el siguiente sucesor. Y eso puede traer esa probabilidad de que Elías, al mirar la falta de persistencia, al mirar la falta de deseo de querer el siguiente, de querer ser el siguiente líder, Elías opte por tomar a otro hijo de los profetas de otro lugar, en este caso en Betel. Versículo 2 dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pase lo que pase, yo voy a ir con quién. Contigo. Nótate entonces que la frase, quédate aquí, porque Dios me ha enviado a otra escuela. Dios me ha enviado a ver a otros discípulos, a otros hijos de los profetas. Quédate aquí. Esto solamente es para probar la lealtad de ¿quién? De Eliseo. Es para probar si realmente él tiene el deseo ferviente de ser el sucesor de Elías. Versículo 3. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas, una vez que llegan a Betel y llegan a este lugar donde está el grupo de otros profetas, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Notemos que esto es un hecho conocido en todos los hijos de los profetas. Alguien se va a quedar con ese puesto. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Y por qué Dios lo ha mandado a Jericó? Porque ahí está otra escuela, otro grupo de profetas. Pero nótate que mientras Elías va con Eliseo, primero van a Gilgal y Eliseo no encuentra a ninguno de entre los hijos de los profetas de que sea su sucesor. Pero tampoco le ha dicho a Eliseo que definitivamente él va a ser. Y después va a Betel y otra vez no vuelve a encontrar a nadie. Y esto es para mirar si realmente Eliseo tiene ese deseo ferviente de ocupar ese lugar. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Callad. Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y ese es el último lugar donde Elías va a estar. Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Nótate la frase enfática de Elías. Te ruego, te exhorto que te quedes aquí. Nótate qué tan interesante es esto, que tanto Cristo como el profeta Elías, nosotros cuando queremos crear discípulos, queremos animarlos a que sigan, que caminen. Y Elías está optando por lo contrario. Él quiere que Eliseo desista para ver si realmente él va a estar dispuesto a tomar este lugar. Cristo mismo también. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. El punto es para probar, para mirar si esta persona realmente tiene esa convicción de querer ocupar ese lugar. Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. ¿Cuántos candidatos tenemos aquí, hermanos? 50. Elías se va. Eliseo se va a quedar. Los hijos de los profetas le han dicho, ¿sabías tú que va a ser el sucesor? No le están diciendo eso. Le están diciendo, ¿sabías tú que hoy Jehová te va a quitar de ti a tu señor? Ahora hay 50 y está Eliseo. Y ahora que Elías en unos minutos va a ser arrebatado, ya no lo van a volver a ver más, alguien tiene que agarrar ¿qué? El manto. Otra vez el manto no tiene nada de mágico. Eso simplemente simboliza que Dios ha escogido a esta particular persona para que sea el sucesor de ¿quién? De Elías. Versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de, a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y el segundo, siguiente, tercer punto, vamos a mirar la señal de autoridad profética de Elías. La señal de autoridad profética de Elías. ¿Cuántos hijos de los profetas están aquí, hermanos? 50. Están mirando a lo lejos. Y Elías y Eliseo vienen juntos. Tomando entonces Elías su manto, ¿ves que no es homilético, hoy el día de hoy? Porque lo entiendes. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. ¿Qué aguas? Las aguas del Jordán. Ahí es el lugar donde después Juan el Bautista va a aparecer con piel de camello y va a bautizar. No que él iba a tener piel de camello, pero el traje, para que lo entiendas. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas. ¿Enfrente de cuántas personas? Y uno, ¿verdad? 51, ¿verdad? Ok. 51. Quiero que entiendas esto. Las cuales se apartaron a una y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Escucha, Elías pudo haber dicho, Señor, ¿puedes abrir el río Jordán? ¿Y Dios lo hubiera hecho? Pues sí. O Elías hubiera orado y hubiera tocado las aguas con su mano y hubiera pasado. Pero el punto es que este saco le va a quedar a otra persona. Y el punto es de golpear con el mismo manto para mirar la señal de autoridad que tiene quien. Que tiene Elías. Ese es el punto. No es que Elías y Eliseo no deseaban mojarse las sandalias. No es que no deseaban pasar por agua. Sino que esta era una señal de autoridad que realmente Elías era el profeta de ¿quién? De Dios. Y esto era a la vista de ¿cuántas personas? 51 personas. Y esas 51 personas son hijos de los profetas. Dice, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9, vamos a mirar la prueba a Eliseo, y esta es la última prueba que se le va a dar a Eliseo. Versículo 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti. ¿Hasta cuándo Elías le dice eso a Eliseo? ¿Hasta que lo ha acompañado a Gilgal? ¿Betel? ¿Jericó? ¿Y el Jordán? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que Eliseo ha probado que realmente va a ser un fiel profeta de Dios. Que va a estar dispuesto a ir a donde Dios le llame. Porque el texto dice, Jehová me ha mandado a Betel. Jehová me ha mandado a Jericó. Jehová me ha mandado al Jordán. O sea, ¿por qué vamos allá? Porque Jehová me ha mandado. ¿Y qué es lo que ha dicho Eliseo? Yo voy contigo. O sea, ha mostrado que realmente este profeta va a seguir la voz de ¿quién? Va a seguir la voz de Dios, va a seguir la voluntad de Dios. Y cuando llegan a este río Jordán y se abren las aguas y pasan en seco, cuando mira Elías la fidelidad, la integridad, la persistencia de Eliseo, entonces Elías le dice, pídeme lo que tú quieras. Nótate que no le dice, ¿quieres ser mi sucesor? Pídeme lo que quieras. Eso también nos recuerda una historia que Cristo nos cuenta en los evangelios, donde hay un hombre que está paralítico o está enfermo y Cristo le dice, ¿quieres ser sano? Pues, ¿qué pregunta es esta? Si tú estás enfermo, lo primero que quieres es ser ¿qué? Sanado. Pero, por muy sorprendente que parezca, muchas personas que están enfermas, a pesar de que están enfermas, no desean que Dios las sane. Y aquí tenemos a Elías diciéndole algo similar a Eliseo. Pídeme lo que tú quieras. Para probar el deseo ferviente que está en su corazón. Para ver si realmente de su boca, de su corazón, va a salir que él quiere ser el sucesor de Elías. Ya nos vamos acercando al versículo enigmático, ¿verdad? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, todos juntos, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Otra vez todos juntos. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Una doble qué? Porción. Pon atención. ¿Qué quiere decir esa frase? Y por eso es importante entender todo el contexto que hemos visto y entender todo lo que la palabra de Dios dice. Esa palabra doble porción aparece en otros contextos. ¿Quién es el padre espiritual de los hijos de los profetas? Elías. ¿Cuántos hijos de los profetas están en el río Jordán? 51, ¿verdad? Entonces, ¿el padre espiritual se va? La pregunta es, ¿quién va a heredar? ¿Quién va a heredar el cargo del padre espiritual? Ellos son hijos, no son el líder principal. El líder principal es Elías, pero él se va. Entonces los hijos van a quedar desamparados, por así decirlo, pero alguien tiene que ocupar, tiene que heredar la posición de Elías. Mira lo que dice el diccionario Certeza, solamente quiero que escuchen esto. Salud. Escúchalo, por favor. ¿Qué significa doble porción? En el cercano oriente de la antigüedad se reconocía ampliamente la posición especial del primogénito. ¿Cuántos hijos tenemos? En este caso tenemos 51. Tenemos un padre. Uno de esos hijos espirituales tiene que ser ¿quién? El primogénito. No por sangre, sino por oficio. En el cercano oriente de la antigüedad se reconocía ampliamente la posición especial del primogénito, aunque usualmente no abarcaba a los hijos de las concubinas o esclavas. Los privilegios que acompañaban a esta posición eran sumamente valorados y en el Antiguo Testamento incluyen mayor herencia, bendición paterna especial, jefatura de la familia. O sea que cuando la persona heredaba la primogenitura, heredaba no solamente más que los otros hijos, sino que heredaba la jefatura, él iba a ser la cabeza de la familia. Y lugar de honor durante las comidas. Los demás hermanos tenían que reverenciar a este primogénito porque él, como en México se dice, era el hijo mayor. Escucha. Vayamos por favor a Deuteronomio capítulo 21, versículo 15 al 17. El diccionario dice, incluye mayor herencia, bendición paterna especial, jefatura de la comida, de la familia, perdón, y lugar de honor durante las comidas, la doble herencia. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 15 al 17. ¿Lo tenemos? Amén, hermanos. Deuteronomio 21, versículo 15 al 17, dice así. Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiere dado hijos, y el hijo primogénito, el hijo mayor, el hijo que va a heredar, primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, todos juntos, para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, ¿por qué se le daba al hijo mayor o al primogénito una doble porción? Porque él iba a ser el sucesor de qué? Del padre. ¿Me están entendiendo? Del cabeza de hogar. Pongamos atención. ¿Qué incluía entonces la primogenitura? El hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia. ¿Y qué es lo que está pidiendo Eliseo? Está pidiendo una doble porción. Quiero que entiendan esa parte. El hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia. ¿Y qué es lo que está pidiendo Eliseo? Una doble porción. Entonces, el pedir una doble porción no significa doble poder o una doble bendición. Lo que Eliseo está diciendo es: yo quiero ser tu primogénito. Yo quiero ser el que te suceda. Yo quiero ser el después de ti. Y cuando los pastores de la prosperidad y cuando las personas que miran demonios por todos lados le preguntan a toda la congregación que cuántos quieren una doble porción, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Quién quiere ser el sucesor de mí? ¿Quién quiere ser el sucesor de mí? No se puede tener muchos sucesores, tienen que ser uno, tiene que ser el primogénito. No tiene nada que ver con dinero, no tiene nada que ver con doble unción, no tiene que ver nada con doble poder, tiene que ver con sucesión. Tiene que ver con tú heredar la jefatura del profeta en este caso. Pero no significa que ahora Eliseo va a ser doblemente poderoso que Elías. Entonces, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia. Segundo, se le concedía el derecho de ser cabeza y sacerdote de la familia. Entonces, si los 50 hijos de los profetas miraban que el que heredaba el manto, aleluya, ¿lo heredaba quién? Eliseo. ¿A quién se tenía que someter ahora? ¿A Eliseo? ¿Por qué? Porque ahora él iba a ser el nuevo padre espiritual de los hijos de los profetas. Y vamos a mirar si ese es el contexto. Tercero, sería el que continuaría el pacto sagrado y el linaje del cual vendría Cristo en el caso sanguíneo. Pero en el caso profético sería el que seguiría profetizando de la venida de Cristo. Después dice otro diccionario, el diccionario AD, dice así: entre los antiguos hebreos, el hijo primogénito tenía una posición de importancia especial de acuerdo con costumbres bien definidas, leyes dadas por Dios. Esta posición estaba íntimamente ligada al derecho de la primogenitura y sus privilegios especiales, que incluían no solo una porción favorecida de la herencia, sino también ciertas bendiciones y responsabilidades espirituales en la familia. Ahora Eliseo no solamente iba a ser el sucesor, iba a ser el responsable de los otros hijos de los profetas. Él es el que iba a estar a cargo de la vida espiritual de los otros profetas. Sigue diciendo: primogenitura, derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor de acuerdo con la ley hebrea. Esto lo permitía, primero, suceder a su padre como jefe de la familia, y eso es lo que estamos viendo aquí. Segundo, heredar una porción doble de los bienes de su primogenitor, porque va a heredar su puesto. Entonces, pedir una doble porción en este contexto, cuando Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que yo sea arrebatado de ti, y Eliseo le dice, quiero una doble porción. ¿Qué es lo que está diciendo? Quiero ser tu sucesor. No está hablando de más poder, no está hablando de que ahora Eliseo va a ser rico. Si miras el contexto, lo que menos era Eliseo era eso. No está pidiendo mirar más demonios, no está pidiendo ser más espiritual que Elías, sino una doble porción, la sucesión. Notemos que aquí nos dice una doble porción del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 9, por favor, de Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes, por favor, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Solamente mira la tremenda contradicción que muchos pastores de la prosperidad y carismáticos hacen. ¿Cómo es posible que Elías pueda dar un doble poder que no tiene? Ni que fuera él la persona que decide cuánto poder otro profeta va a tener. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu. Nótate que no dice una doble porción del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no da su espíritu por medida. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Yo quiero ser tu sucesor. Eso es todo. Entonces, pedir una doble porción en este contexto no es una doble porción del Espíritu Santo. No se refiere a una doble unción. Escúchalo. Porque muchos tergiversan este pasaje y dicen, ¿cuántos quieren una doble unción? ¿Acaso el texto está diciendo, dame una doble unción? Doble unción y doble porción son totalmente cosas diferentes. Pero para la mente de una persona que le gusta desmayarse y anda en ese grupo, piensa que doble porción, doble unción es la misma cosa. Y no es la misma cosa. Es más, muchos que van a escuchar esta predicación se van a desmayar, pero es cierto, no existe tal cosa de doble unción. O Dios te unge o no. Pero no hay tal cosa de una doble unción. O eres ungido para ser rey, o eres ungido para ser profeta, o eres ungido para ser sacerdote, o eres ungido por Cristo. Pero no hay dobles baños de unción, o eres ungido o no, y nada más. Tampoco se refiere a una doble bendición material, porque aquí lo que le llovió a Eliseo no fueron oro ni plata, sino un saco. Doble porción entonces no significa aquí el recibir el doble de poder, lo cual Elías no puede dar, porque no están en él hacerlo o darlo. Doble porción significa ser el sucesor en la línea profética. Y en este punto que vamos a mirar el don y el llamado. Notemos, si quieren ir, pueden ir. Primera de Reyes, capítulo 19 y versículo 19, por favor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. ¿Lo tenemos? Dice así, el don y el llamado. Versículo 19. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo. Estamos hablando de Elías. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas y delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, que es el padre de los profetas en este caso, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que le iba a pegar a Eliseo la chiripiorca? No. ¿Qué significa que Elías le aviente su manto? Significa que lo está adoptando para que sea un ¿qué? Un profeta, un discípulo, un seguidor. Y si tú sigues leyendo, Eliseo dice, primero permita que despida a mi padre. A Abraham también se le concedió eso, de que enterrara a su padre. Y una vez que vienes a Cristo, un hombre le dice, permita primero que entierre a mi padre. Y Cristo dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso muestra la diferencia entre el llamado de un profeta al llamado de Cristo. Cristo, cuando te llama, lo tienes que dejar todo. Entonces, Eliseo tenía ese llamado. Por eso el título, el don y el llamado. Quiere decir que la razón por la cual Elías llama a Eliseo y camina con Eliseo y es aprendiz de Elías es porque Eliseo tiene ese llamado. Pongan atención porque eso es importante. Si algo los pastores o mal llamados profetas masacran son los textos bíblicos. ¿Cómo te atreves a decirle a un montón de gente carnal que está buscando dinero, fama o está buscando solamente una experiencia religiosa? Es decir, ¿cuántos quieren una doble unción? ¿Cuántos quieren una doble porción? Cuando Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. ¿Por qué se lo dice? Porque Eliseo tiene el llamado para hacer eso. No es cualquier persona que Elías le está diciendo, a ver, ¿cuántos de ustedes quieren mi saco? ¿Cuántos quieren mi saco? No está pasando esto. O sea, Elías llama y le dice esto a Eliseo porque Eliseo tiene ese llamado. Tiene ese llamado a ser profeta. Segundo, Eliseo realmente busca aprender. Eliseo realmente busca conocer los caminos de Dios. ¿Para dónde vas, Elías? Voy a Jericó. ¿Por qué? Porque el Señor me ha mandado ahí, yo voy contigo. ¿Para dónde vas, Elías? Voy a Betel. ¿Por qué vas ahí? Porque el Señor me ha mandado ahí, yo voy contigo. Quédate. Te ruego que te quedes, porque Jehová me ha dicho que vaya al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar. Nótate aquí el pensamiento. Realmente Eliseo tiene el llamado, pero él demuestra su lealtad, él muestra su persistencia, él muestra su fidelidad al Señor. Realmente él no quiere ocupar el puesto por tener fama, realmente él quiere conocer, él quiere realmente obedecer la voz de Dios. Y al mirar a Elías esto, entonces cuando le dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que sale de Eliseo? Dame una doble porción. Yo quiero ser el que te suceda. Y tercero, vemos que Eliseo desea y quería el llamado profético. Una persona que va a ser pastor, una persona que va a ser evangelista, una persona que va a hacer esto y el otro va a tener el llamado. Va a buscar aprender. Va a buscar realmente conformarse a la voluntad de Dios y va a desear realmente ese oficio. O sea, el llamado y el don no están divorciados. Porque tienes el don, vas a demostrar la genuinidad de tu llamado en esto. Y por último, cosas que tomar en cuenta. ¿Por qué este versículo no lo podemos usar de la misma manera en el Nuevo Testamento o para la iglesia moderna? Los profetas como del Antiguo Testamento ya no existen. Para que tú te pares en un púlpito y le digas a uno de los creyentes, ¿cuántos quieren una doble porción? ¿Estás diciendo cuántos quieren ser el sucesor de un profeta del Antiguo Testamento? Tales profetas del Antiguo Testamento ya no existen. Por eso, cuando los lees, ¿en qué parte de la Biblia están? El Antiguo Testamento. Exactamente. O sea, ¿ese testamento es qué? Antiguo. Ese testamento ya pasó. Ahora estamos en the New Testament. Estamos en el Nuevo Testamento. Y esto no lo digo yo, lo dice Cristo. En Mateo 11, 13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el último que tuvo un traje, una vestimenta de pelo, ¿fue quién? Juan el Bautista. O sea, el Antiguo Testamento se cierra con este último profeta, que es el profeta ¿quién? Juan. Entonces, tú no puedes decir, yo quiero el espíritu de Jeremías, yo quiero el espíritu de Ezequiel, yo espero... Nada de esto se aplica a tu vida, criatura del Señor, porque esto ya pasó. Todos los profetas profetizaron hasta Juan. Y por eso hemos dicho que el más grande profeta del Antiguo Testamento que ha existido, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Cuántos milagros hizo? Ninguno. Pero ¿por qué él es el más grande de los profetas? Porque miró a Cristo, bautizó a Cristo. Todos los profetas profetizaron futuro de que el Mesías vendría, pero ninguno de ellos lo vio. Y cuando Juan el Bautista mira a Cristo, dice, yo soy indigno de aún de desatar la correa de tus sandalias y tú vienes a mí. Los profetas como el Antiguo Testamento ya no existen. Segundo, el ungir a personas con aceite, pero aquí no tenemos aceite. Y vuelvo otra vez a repetir, si todavía eso fuera bíblico, a mí me gustaría ungir muchos codos. El ungir a personas en el Antiguo Testamento simbolizaba la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Después de que Samuel derramaba el cuerno lleno de aceite en la cabeza de una persona, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre tal persona. Cuando tú te arrepientes y crees en Jesús, el que te ha convencido de pecado es ¿quién? El que te ha regenerado es ¿quién? El que te ha comprado es ¿quién? El Espíritu Santo. Y ahora eres propiedad de ¿quién? Del Espíritu Santo, y eres templo del Espíritu Santo, has sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, no hay necesidad que alguien te ande untando tarros de aceite en tu cabeza. O tienes el Espíritu, o no. Romanos 8 dice que el que tiene el Espíritu de Cristo es de él, y el que no, no. Entonces, que levante la mano aquí, ¿cuántos han sido ungidos? Pero no por algo superficial. Hemos sido ungidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La palabra Mesías, Meshiach, ¿qué significa? El ungido. ¿Ungido por qué? Por el Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos cristianos. Christos en griego. ¿Qué significa Cristo? Bueno, ungido. Nosotros somos cristianos. Somos personas ungidas. ¿Por aceite de oliva? ¿Por qué poder? Por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Si usted ha creído en Cristo, usted ya tiene al Espíritu Santo. Primera de Juan 2:20 da un lenguaje similar a lo que yo estoy diciendo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Así es que todos los que hemos creído en Cristo estamos ungidos por el Espíritu Santo. Si algún día usted se quiere echar aceite, aceite aromático, ¿cómo se llama eso en inglés? Essential oil. Si tú te quieres echar eso, está bien, pero que sea algo de perfumería, no para simbolizar que ahora, hasta ahora, el Espíritu Santo está en tu vida. El libro de Gálatas dice que nosotros hemos recibido el Espíritu por la fe. Por la fe. Si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces no tenemos que andar buscando que alguien nos ande untando con aceite la frente. Usted ya ha sido capacitado por el Espíritu Santo con dones según su poder y la soberanía del Espíritu Santo. Solamente mira qué tontería, hermanos. Y es que no lo puedo decir de otra manera. Las personas se ponen una línea ahí para que un pastor le esté ahí untando el aceite y no oran para que Dios les haga ver cuál es su don que ya tienen. Independientemente de que alguien te eche aceite menen en la frente. Usted ya tiene un don. Es más, puedes tener más. Lo que tú necesitas es tener comunión con la congregación, orar y servir a la congregación por amor para que Dios te muestre cuál es el don del Espíritu Santo que Él te ha dado para la edificación de la iglesia. Eso es lo que tienes que andar buscando en la congregación y no que alguien te aviente un tarro de aceite. Usted no debe andar buscando segundas porciones. Usted debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo. Ah, pero nadie le gusta renunciar al yo. Nos encanta la liturgia, nos encanta el aroma a velas, nos encanta la religiosidad, el ritual, el sentir que alguien nos pone algo que no estamos dispuestos a vivir ni hacer. Nos encanta esa superficialidad cuando la música está a tope y el pastor está predicándote con mucho ímpetu y te está predicando con mucha euforia, te está embarrando ahí la frente y los cachetes, se siente lo máximo. Claro que sí, porque es una experiencia religiosa. El problema es que es una mentira. No es verdad. Lo que tú debes de buscar como cristiano en el Nuevo Testamento es ser lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, y para eso tienes que renunciar a ti mismo y tienes que conformarte a la palabra de Dios. Tienes que limpiarte, tienes que renunciar a tus deseos y pasiones y orar para que el Señor te use. Pero eso es lo que la gente no desea hacer. Pero cuando un pastor se quita el saco y comienza a darle a la gente así, comienza a aventarle así, eso sí la gente le gusta. ¿Por qué? Porque es un show. Se siente bonito por 15 o 20 minutos, pero después vas a prender tu teléfono y vas a seguir mirando pornografía y vas a seguir estando con tus compañías mundanas y vas a seguir en tus mismas pasiones y deseos. ¿Por qué? Because it's fake. No es verdad. En lugar de andar buscando sacos ungidos, tenemos que buscarse llenos de algo verdadero, y es ser llenos de la presencia de Dios.